Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Germán González, de El Periódico de Catalunya. Bona tarda, Germán, benvingut.
Bona tarda.
Amb nosaltres també el Sergi Doria, de ABC. Molt bona tarda, Sergi.
Benvingut, bona tarda.
També. I ens acompanya el Marcos Pardeiro. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda, Carlos.
Marcos Pardeiro, que habitualment col·labora també en el Converses i que estrena, doncs, podríem dir, mitjà de comunicació.
Sí, estrena un mitjà.
Estàs allí com a subdirector de...
Artículo 14.
Artículo 14. Explica'ns, va. Explica'ns
bueno,
una mica.
Una nova web, un mitjà escrit digital. Molt sentit. Jo crec que el seu claim, que el seu lema ho defineix perfectament, periodisme per la igualtat. És un mitjà que pren el nom de l'article 14 de la Constitució, centrat a la igualtat, i això és el que farem. Molta notícia, molta informació i molta opinió centrat en la igualtat entre home i dona, sense estridències, sense divisions, sense guerra de sexes, però sí amb aquest prisma, aquesta divisa de la igualtat.
A partir de quan? Perquè avui encara no esteu a l'abast de la gent, no?
Sí, ja estan donades d'alta a les xarxes socials, però el mitjà entra a publicació el 8 d'abril.
El dia 8 d'abril, article 14, doncs si voleu consultar amb el Marcos Pardeiro, soc director, tota una garantia de que hi haurà periodisme de bona qualitat, com també el que farà l'ABC, els companys del Doris, i el periòdico, com no, amb els companys del Germán González.
I també en COPE.
Jo
també en COPE.
I també a COPE, també ho fem, intentem fer-ho bé, i a vegades ho aconseguim i a vegades no. Molt bé. Aviam, dit això, fet l'autobombo, parlem de la protagonista d'avui, que és l'important, que és la senyora sí. Cristina Dexeus. Bona tarda, senyora Dexeus.
Hola, bona tarda.
Ella és la presidenta de l'Associació de Fiscals, que és la majoritària en la carrera fiscal d'Espanya. Bueno, yo quiero empezar preguntándole y felicitándola por un acto que se ha realizado esta semana en Barcelona. Se ha visualizado pues, en un acto en donde estaba prácticamente toda la sociedad civil, pues que hay que defender el Estado de Derecho, ¿no? A través de todos los argumentos necesarios, ¿no? Un Estado de Derecho que está en peligro por la ley de amnistía que se ha aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados, ahora irá al Senado, veremos cómo funciona ahí, el tiempo que estará, luego volverá al Congreso, será aprobado definitivamente. En fin, lo que decía yo al principio, es un acto de la sociedad civil.
Efectivamente. Nos dimos cuenta en noviembre aproximadamente, cuando muchas asociaciones de jueces fiscales y de otros profesionales del Estado manifestaron su preocupación ante la situación del Estado de Derecho, de la situación de España en ese momento, con la ley de amnistía, etcétera, haciendo comunicados en defensa de la democracia, de nuestra democracia, nuestra Constitución y el Estado de Derecho, que era necesario unir fuerzas. Está muy bien que todos nos manifestemos, nos pronunciemos, pero que mucho mejor estará si vamos unidos en esa defensa del Estado de Derecho, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y esa ha sido nuestra guía durante este tiempo, que culminó el miércoles en la presentación de un manifiesto que suscribimos no menos de 8 asociaciones para iniciar, ¿no?, un camino de actividades en defensa del Estado de Derecho.
Claro. Nos comentaba antes de empezar el programa, en fin, que el Estado de Derecho está en fin, una situación muy crítica, ¿no? Yo no sé si es tan crítica como, por ejemplo, durante la época de la transición, cuando hubo el golpe de Estado. ¿Estamos en ese nivel, señora Dexeus?
Bueno, ¿o no? Vamos a ver.
¿O soy un exagerado?
Yo creo que es distinto, que es otra situación. Estamos viviendo una situación donde todo estaba normalizado, la vida democrática en España, el Estado de Derecho, los principios y valores recogidos en nuestra Constitución estaban plenamente asumidos y de pronto ha comenzado la degradación del Estado de Derecho. Y eso se ha visto pues, en el déficit a nivel de debate parlamentario, a través de procedimientos legislativos que evitan, en la medida de lo posible, los informes técnicos de los órganos consultivos, pero también en la colonización de las instituciones o en la degradación de la imagen de esas instituciones. En el ámbito de la Fiscalía, pues se produjo la imagen de quiebra de ese principio de imparcialidad, de esa imagen de neutralidad, con el nombramiento de Dolores Delgado, que era ministra de Justicia, diputada por un partido político, había hecho con ese partido político pues una campaña electoral, y de pronto es nombrada fiscal general del Estado, justo en el momento en que Sánchez dice que la fiscalía depende del gobierno. Bueno, pues ese deterioro
feo eso.
De las instituciones es el que nos da señal del lamentable estado en que se encuentra el Estado de Derecho en este momento.
El acto de este miércoles en Barcelona, yo insistía que es muy importante. Yo no sé si tendrá trascendencia o tendrá recorrido, por ejemplo, en otros puntos de España, en Madrid. Si lo quieren ustedes llevar hasta Bruselas y todo, ¿qué recorrido le ven a este acto? Que decía yo, ha tenido pues bueno ponentes importantísimos, ¿no? ¿Tendrá camino de futuro este acto?
No queremos que sea un acto puntual, que acabe aquí, con una presentación de un manifiesto, sino que queremos que siga su andadura en distintas actividades, debates, ponencias, etcétera, a nivel nacional, por supuesto en Madrid, y también intentamos que se haga eco de este pacto pues Bruselas, que es también una de las paradas fundamentales, ¿no?, a nivel internacional, que Bruselas tenga conciencia de que la sociedad civil se moviliza y que lo hace a través pues de asociaciones, yo creo que relevantes, en el ámbito judicial desde luego, pero también en el ámbito de la función pública.
Porque
española.
Ideológicamente hay muchas asociaciones que pensáis de manera distinta, pero que bueno, el interés común os ha unido en este acto de miércoles.
Efectivamente.
Eso es muy importante.
Lo que nosotros queremos es visibilizar la unidad de todos nosotros en la defensa del Estado de Derecho, de los principios contenidos en la Constitución, seguridad jurídica, igualdad, separación de poderes, independencia judicial. Eso es lo que nos mueve. Luego cada uno puede tener una orientación pues más centrada en su colectivo, en los problemas de su colectivo en los diarios o en otro tipo de problemática. Pero la idea común es la defensa del Estado de Derecho.
Muy bien, doncs, micrófonos oberts, Germán, Sergio, Marcos, adelante.
Cosa que me sorprende muchísimo del acto del miércoles que ustedes hicieron es las entidades que han dado apoyo a esta plataforma, a esta asociación, como se llamen, a este proyecto, porque son entidades que no habitualmente no se posicionan en este punto. Entonces, sorprende mucho que haya colectivos de magistrados, de fiscales, de inspectores de Hacienda, que han decidido que es el momento de posicionarse. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ahora?
Bueno, yo creo que es evidente que la situación actual se aleja mucho de cualquier otra situación que hayamos atravesado en España desde la Constitución del 78. Es verdad que en 2017, bueno, pues la situación en Cataluña fue de quiebra del Estado de Derecho, pero se circunscribía, por así decirlo, a lo que era la situación en Cataluña. El Estado estaba respaldando la Constitución. En este momento, sin embargo, es que el gobierno que se ha formado a través de la coalición con Junts y con Esquerra y con otros partidos es que ha asumido el relato independentista, un relato que nos lleva a visualizar lo sucedido con un punto de vista victimista para aquellos que cometieron los delitos y que pone a jueces y a fiscales contra las cuerdas porque se considera que lo que hicieron en su momento no fue defender la legalidad, sino una guerra sucia judicial para penalizar, por así decirlo, una ideología independentista. Por eso consideramos que es el momento de actuar, que no podemos estar callados.
¿Cómo es posible? Digamos, hay 8 entidades, es muy extraordinario que estas 8 entidades se unieran el pasado miércoles para este acto. Pero casi me pregunto cómo es posible que falten algunas entidades, en este acto. Si, digamos, si el momento es tal y como describe, ¿no?, de una cierta situación crítica, porque cuesta encontrar precedentes del Estado de Derecho en una situación semejante, ¿cómo es posible que, por ejemplo, la Asociación de Jueces así como más progresista, más extremadamente progresista, no se haya apuntado a este acto?
Bueno, vamos a ver, yo ahí también tengo que dar mi sí. o explicar que ciertamente me he dirigido a aquellas entidades o aquellas asociaciones que sabía seguro que iban a participar en ese compromiso en defensa del Estado de Derecho. Y aquellas en las que, bueno, pues no tenía tanta confianza, realmente no las he invitado.
Sí, yo hablamos antes de la asunción de Redato, pero incluso la palabra lawfare, la primera vez que la escuchamos fue la señora Borrás. Es la que introdujo la palabra lawfare, porque había leído un libro, sabía. Yo pensaba había oído campanas, pero no sabía de dónde. Y ahora el gobierno asume también esa palabra lawfare y además se atribuye a los jueces que sus prácticas coinciden con esa definición de lawfare, ¿no?
Efectivamente, aquí está, yo creo, la gravedad del momento. El Estado, el gobierno, no solo no ampara, yo creo, a jueces y fiscales y en general a la sociedad española que defiende la Constitución y que aplica la legalidad ordinaria, sino que lo que hace es ponerse del lado de aquellos que consideran que los jueces y los fiscales y también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuaron al margen de la ley, criminalizando a aquellos que solo defendían sus derechos como pueblo catalán en conflicto con España. Y eso sí es grave, porque entonces, ¿qué se pretendía de los jueces, de los fiscales y de los policías? ¿Que no interviniéramos? ¿Que cometiéramos entonces un delito de prevaricación mirando hacia otro lado? Lo lógico es que salíamos en defensa de la ley y del Estado de Derecho, que es lo que se hizo. Y eso es lo que ahora el gobierno de España nos recrimina, junto con sus socios de gobierno, el fugado Puigdemont y los demás que confluyen en ese pacto de gobernabilidad.
¿Se han sentido muy solos?
Sí, siempre. ¿Nos hemos sentido solos? Nos sentimos solos, como yo creo que muchos de los catalanes en los años 2017 y siguientes, incluso los anteriores, que nos sentimos solos. Y en este momento, pues quizás más solos todavía, porque si entonces, bueno, el Estado mal que bien estaba respaldándonos, ahora parece que haya desaparecido, o no, o lo peor, que nos haya entregado.
Pero más que como catalanes, también como servidores públicos. Es decir, como servidores públicos que han mantenido como la última línea roja, por decirlo de alguna forma, el Estado de Derecho en Cataluña en una época complicada, que ahora su trabajo sea considerado de esta forma por un pacto político.
Entregados.
Es lo que me refería.
Más que solos, entregados, yo creo, ¿no? Porque, bueno, uno tampoco necesita de las alabanzas del poder, ¿no? Cuando aplica las normas en el ejercicio de sus funciones, no las necesita en absoluto, pero lo que desde luego resulta lamentable es que por haber ejercido profesionalmente pues el cargo, seas ahora penalizado o se esté en la picota como enemigo de, no sé, de la sociedad, del Estado, del gobierno,
del gobierno, básicamente.
¿Qué pueden decir las autoridades, digamos, comunitarias, europeas, de lo que está pasando, digamos, en España, a su juicio, con este análisis que nos ofrecía? ¿Cree que pueden llegar, digamos, a amonestar de alguna manera al Estado español, al gobierno, por cómo se ha administrado, digamos, la división de poderes aquí?
Bueno, vamos a ver, ya tenemos precedentes, ¿eh? En Europa los han habido con Rumanía, con Polonia y con Hungría, en supuestos en los que han habido ataques a la independencia judicial y donde ha sido estricta Europa y bueno, pues ha recortado, ¿no?, la atribución de fondos y ha vigilado a esas autoridades que han pretendido saltarse la separación de poderes y los principios del Estado de Derecho. Por tanto, no hay precedentes, o sea, no sería la primera vez en que Europa debiera de adoptar medidas. Eso es lo que pedimos desde la Asociación de Fiscales en septiembre pasado. Enviamos una carta a la Comisión Europea poniendo en evidencia la situación actual existente en España y solicitando que se adoptaran las medidas necesarias para que esto no sucediera en España, o sea, para que estas injerencias o esta quiebra del Estado de Derecho no fuera más allá, incluso a pesar de que eso supusiera o comportara pues penalizaciones económicas para España. Pero si es la única manera de actuar, pues será la única manera de actuar. Yo recuerdo un ex juez condenado, creo, el señor Baltasar Garzón, que dijo o pidió, solicitó la disolución de la Asociación de Fiscales precisamente por haber hecho esa petición a la Comisión Europea. Pues si para preservar el Estado de Derecho España se ha de quedar con menos fondos europeos, bien está. Claro.
Entiendo que se está vulnerando la independencia judicial, señora Deseus, en este sentido.
Totalmente. ¿Sí? Se vulnera desde varias direcciones. De un lado, el hecho de la creación de comisiones de investigación supone, sin duda, una presión sobre jueces y fiscales en su actuación diaria, en su quehacer diario. Es una amenaza. Si actúas de determinada manera, puedes verte sometida a una comisión de investigación donde se pondrá en entredicho como poco tu actuación y puedes tener represalias.
Es comisión de investigación política.
Política. Es
terrible, ¿no?
Política, es terrible. O sea, el poder legislativo se encumbra, puentea al poder judicial, que es el que debe de vigilar y controlar el ejercicio de las funciones del poder ejecutivo y legislativo. Pues se encumbra el poder legislativo con aquella frase manida de que como es el representante de la voluntad popular lo puede todo, y lo que hace es aniquilar esa independencia judicial. Eso por un lado. Y por otro lado, mediante la ley de amnistía, que evidentemente también es una injerencia muy determinante sobre las funciones del poder jurisdiccional, porque impide juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sobre determinados delitos.
Y esta ley de amnistía de la que usted nos habla, como decía yo al principio, esta semana sale adelante en el Congreso, luego irá al Senado. ¿Europa puede frenar esta ley de amnistía o lo ve usted complicado?
Vamos a ver.
Frenarla, modificarla.
Nosotros formamos parte de la Unión Europea y, por tanto, compartimos principios y valores con la Unión Europea. Los valores en los que se sustenta el Tratado de la Unión en su artículo segundo son el de igualdad, seguridad jurídica, independencia de los tribunales, que son valores compartidos con la Constitución española. Si se atenta contra ellos a través de una regulación interna, pues desde la Unión se puede actuar, evidentemente. De hecho, yo creo que ya hemos generado opinión en el exterior. En la Comisión Europea, en la Convención de Venecia también, se ha generado ya algo que no existía.
Debate.
Y es un debate sobre la situación de España. Y eso es bueno. Además está el TJUE, el Tribunal de Justicia Europeo, que tendrá que velar también por el cumplimiento de esas garantías, de esa calidad democrática de la ley de amnistía y que no conculque los principios de la Unión.
Y yo pensaba que esta Unión Europea nos debe mirar con cierta... El independentismo decía, el mundo nos mira, el mundo nos mira.
Sí.
Pero la Unión Europea nos debe mirar porque hay un gobierno que tenía que traer al prófugo, el propio presidente, voy a traer a Puigdemont,
sí, sí.
Y ahora hace todo lo contrario, está jugando... Deben decir... los cambios de opinión de España
están mareando, ¿no?
Traerlo lo va a traer.
¿Qué?
Traerlo lo va a traer.
Sí, sí, pero entre no para el dolor de multitudes.
Sí, sí, no para que responda
pero que
Europa
nos debe mirar,
que
no corresponde a la ley, ¿no?
Claro. Lo perseguían y ahora lo quieren recibir, pero
de otra forma.
Sí,
si lo traerlo va a traerlo.
Resulta cuando menos llamativo, chocante, y hay que explicar a las autoridades europeas.
Claro.
Lo que está sucediendo y no es fácil.
No
es fácil, no es una situación fácil.
O sea, que no ve complicado que Europa pueda frenar la ley de amnistía tal y como está ahora.
Veo complicado, pues, pero no lo veo imposible.
¿No?
No lo veo imposible, yo soy optimista.
Se abre un periodo largo de debates y de...
Lo que está claro es que no va a ser ahora, no va a ser una cosa inmediata.
No.
Cualquier resolución...
Germán, perdona, Jordi Turull dijo que en julio teníamos aquí en Cataluña al prófugo Puigdemont.
Yo
no sé si tú que estás en el ámbito judicial o la señora Deseus lo ve tan
las
tan
voluntades
claro.
Políticas sí. Siempre responden a las realidades judiciales,
mira,
¿no?
Exacto. Mira, muy buena frase. Muy buena frase, es verdad. Hay que ver el recorrido de la ley cuando se promulga. Habrá que ver si se plantean cuestiones prejudiciales ante el TJUE por parte de los tribunales que están investigando pues, a personas que hayan cometido delitos, como por ejemplo el prófugo Puigdemont. Y entonces habrá que ver qué dice Europa.
Antes de llegar a la instancia, vamos a decir, europea, en las propias instancias judiciales españolas, ¿no puede acabar, digamos, la ley de amnistía frenándose de alguna manera antes de llegar, digamos, a Europa, instancias europeas?
Bueno,
¿no? Que se apruebe aquí en el Congreso.
No sé, vamos a ver, va a ser complicado porque en principio se dice que es de obligado cumplimiento inmediato. Ajá. También es verdad que en algún apartado nuevo de los que ahora se han introducido en las enmiendas, dice que aunque el texto de la ley es el que es, la aplicación corresponde a los jueces. Claro. Bueno, pues habrá que interpretar quizás esas ficciones jurídicas, ¿no?, que ahora se introducen en el nuevo texto, donde el delito de terrorismo al parecer tiene distintas categorías, o donde la malversación es distinta según que dediques el dinero a otros fines, el dinero público a otros fines, o que te lo quedes en el bolsillo. Entonces, bueno,
y eso de saltar, incierto, y eso de saltarse también el código penal español para eso, recurrir al de Europa,
es otra cosa, ficción jurídica.
Yo no sé cómo se puede
digerir esto. No existe un código penal europeo. Existen directivas que se transponen a los ordenamientos jurídicos de los países miembros. Esas directivas son directivas de mínimos, luego se trasladan, por ejemplo, en materia de terrorismo, se trasladan al ordenamiento interno de cada país. Pero nuestro código penal no es algo ajeno y anómalo dentro de Europa, algo alejado de la normativa europea. No, no. Es que está en muchos aspectos, en todos aquellos que tienen que ver con la Unión Europea, diría que casi fusionado, ¿no?, con las normas europeas para cumplir los estándares europeos. Por tanto, es una ficción jurídica. El Código Penal tiene una vida por aquí, la Unión Europea tiene unas normativas por allá. No,
no. Primero tienes que someterte al Código Penal español y luego, sí, en todo caso, puedes ir a Europa, ¿no?
Sí, incluso la modificación del delito de malversación que se hizo hace un par de años fue interpretada de una forma por el juez de Arena en el caso de Puigdemont, que no le eximía de su cumplimiento. El caso de Puigdemont y otros investigados en el tema del 1 de octubre que están en Bélgica. Y le seguía aplicando y le seguía manteniendo el delito de malversación con altas penas de prisión. Pese a esa modificación, la aplicación del juez es luego la que va a contar. Al menos hasta que sea un texto firme.
O sea que, en cierta manera, el recorrido de todo esto pasaría por una perjudicial del juez de Arena, Pablo de Arena, que está...
De Arena o de alguien que la plantee, eso ya claro. Se tiene que saber.
La cuestión de la malversación, yo creo que podría ser el telón de Aquiles de esta forma de escabullirse de la ley, porque al fin y al cabo el tribunal alemán, cuando tenía que devolver a Puigdemont, le ofreció a Arena, dice, no, por esto no, pero por malversación sí. Uh-huh. O sea que el famoso tribunal de nombre irreproducible ahora no estaba en desacuerdo con el tema de malversación. Quizá ese pueda ser un poco también el telón de Aquiles, ¿no?
La Unión Europea tiene varios caballos de batalla, pero uno de ellos es la corrupción, el terrorismo y el crimen organizado. Sí. Entonces, bueno, pues en el terrorismo y en la corrupción anda el juego, ¿no? Sí. Entre uno y otro anda el juego porque son delitos que se ha declarado, uno, la malversación como cometido, otro, se está investigando la posible comisión. Y, bueno, pues la interpretación que se pretende hacer ahora por parte de el Poder Legislativo en esta proposición de ley no necesariamente es absolutamente congruente con la normativa europea. Tengo aquí, por ejemplo, la directiva europea de 2017 a la que hace alusión la enmienda que han suscrito ahora últimamente en el Congreso PSOE, Junts, etcétera. Y el artículo 3 dice que pueden calificarse delitos de terrorismo aquellos destinados a intimidar gravemente a la población, presionar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional para que lleve a cabo o deje de llevar a cabo cualquier acto o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización. Y también deben considerarse terrorismo la amenaza de cometer estos actos. Por tanto, que ahora empiecen a hacer equilibrios respecto de lo que debe entenderse delito de terrorismo, formas de comisión y grados de ejecución, pues por eso digo yo que quizás es una ficción jurídica.
Es muy Gonzalo Boye todo esto.
Bueno, es que el terrorismo no es un delito baladí en Europa. O sea, se toma muy en serio. Entonces, la gran prueba de batalla o la de toque del tema este de amnistía será cómo Europa se toma lo del terrorismo. Claro. Porque la situación de alerta 4 que estamos, creo, ahora, con todo el tema yihadista, pues no es para tomarse la broma.
No, aquí al final quizá lo grave del tema es que todo esto que estamos hablando ahora mismo es la contrapartida a borrar unos delitos para llegar al poder, ¿no, señora?
Siete votos.
Señora de Seos.
Contrapartida, ¿no? O sea, de siete, claro, votos, sí, efectivamente. Claro, es que, claro, poner las leyes en su preámbulo exponen el motivo por el que se promulgan y justifican el fin de la ley. Cuando lees el preámbulo de esta ley, solo estás pensando en siete votos, porque cuando habla de pacificación de Cataluña, del conflicto catalán,
¿qué conflicto?
Nosotros que vivimos en Cataluña sabemos perfectamente que no responde a ese fin. ¿Qué conflicto? Bueno, los independentistas tendrán su conflicto con el Estado porque pretenden la independencia, pero catalanes somos muchos y muchos no creemos en esa idea. Por tanto, no hay un conflicto catalán. El pueblo catalán no es único. Somos, gracias a Dios, muchos y muy plurales. Por tanto, ¿y el conflicto en la sociedad? Pues lo hemos vivido, evidentemente, claro que sí, hemos estado abiertos en canal. Pero yo creo que poco a poco iba revirtiendo esta situación. Entre otras cosas, gracias a una sentencia que dictó el Tribunal Supremo, donde se ponía blanco sobre negro que la comisión de delitos no es gratuita y que no vale ampararse en una ideología para cometer delitos y luego decir que quienes te persiguen lo hacen por un motivo político, espurio o de persecución ideológica. Y eso es lo que había pacificado mucho la situación en Cataluña.
De crítica de gravedad que sufre, digamos, ahora pues la división de poderes de independencia judicial está estrictamente relacionada con el tema de la amnistía o con otros temas que no son la amnistía.
Pudiera ser vistas, vamos a ver, inicialmente esa guerra contra los jueces, que no solo está en las cláusulas de los pactos de Junts y PSOE y en la creación de las comisiones de investigación, sino en la propia boca de políticos que asumen responsabilidades en el gobierno de España, por ejemplo, ¿no?, cargando contra jueces y fiscales, yo creo que eso es, en ese momento todos lo asociábamos al tema del independentismo, necesidad de calmarlo, necesidad de los siete votos, necesidad de pactar. Ahora, en retrospectiva, pues quizás también resulta conveniente desprestigiar el Poder Judicial si determinados miembros relevantes de un partido político pueden ser investigados o juzgados por corrupción.
Porque igual es el siguiente paso, ¿no? O sea, empezamos por el tema de la amnistía y tal y cual, pero al final llegamos a un punto en que se queda a decir sobre causas judiciales abiertas si al político de turno no le gusta.
Efectivamente, es que se corre el peligro. Además, la ley de, o la proposición de ley de amnistía, que se pretende que sea una ley singular, clara, bien definida en cuanto a personas, en cuanto a contextos, en cuanto a delitos, en cuanto a hechos, no es así. O sea, cada día van ampliando como un chicle el periodo de aplicación, van ampliando también los hechos delictivos, van incluyendo a más gente, con lo cual la seguridad jurídica desaparece y además permite con eso frivolizar, creo yo, la figura de la amnistía, ¿cómo diría? Bajar la guardia ante esa figura y que luego se pueda utilizar a conveniencia del político que quiera ad hoc, claro, efectivamente.
De cierta manera, es decir, bueno, un presunto delincuente como el señor Puigdemont pacta con un señor, que es el señor Sánchez, que no ganó las elecciones. ¿Con qué interés? Uno, para salvarse judicialmente el señor Puigdemont, otro para llegar al poder como el señor Sánchez, ¿no? Claro, eso es trapichear las cosas, trapichear la justicia, trapichear hacer una ley a la medida para conseguir los objetivos que uno quiere.
Seguro que he entendido más de la cuenta, pero me parecía por un momento que se refería a la situación, digamos, que ahora mismo afecta al caso de corrupción, que ahora mismo afecta al PSOE.
Coldo.
El caso Coldo.
Coldosfera.
Que pueda acabar, digamos, siendo juzgado de una manera, pues no lo suficientemente equilibrada.
Yo considero que la madurez política y democrática exige el convencimiento de que la justicia independiente ha de prevalecer siempre y se ha de proteger, porque con ello favorecemos el gobierno de una nación, favorecemos los intereses generales de la misma, y todo lo que vaya en contra es un perjuicio para nuestra democracia, es un perjuicio para el Estado de Derecho, es un perjuicio para la nación, y permite que se cometan pillerías que no son admisibles o que no debieran de serlo. Esa es...
Molt bé, si tu vols bien, esteu escoltant el Converses aquest dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Sergi Doria, Germán González, el Marcos Pardero, la convidada d'avui, la senyora Cristina Deixeus, que és la presidenta de l'Associació de Fiscals, que és la majoritària dins de la carrera fiscal. Hem parlat molt de l'amnistia del prof Puigdemont, del senyor Sánchez, de moltíssimes coses referides al món de la justícia, senyora Deixeus. El independentismo catalán tiene ganas de controlar a justicia, quieren un poder judicial catalán. Creo que será la próxima reivindicación después de la amnistía. Luego, si queréis, hablamos del referéndum de autodeterminación, que también lo tienen ahí preparadito. Pero yo creo que controlar a justicia le tienen unas ganas.
Bueno, eso es una pasión, ya lo he dicho, ¿eh? Es una pasión del gobernante, mal gobernante. Porque yo creo que el gobernante, con mayúsculas, lo que debiera de pretender siempre es tener una justicia independiente preservada para favorecer la sanidad de la función de gobernar. El mal político siempre pretenderá manosear la justicia. Y eso es, bueno, pues yo creo que el ABC de la política chusca,
de la mala política,
y lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Y desde luego el independentismo, por supuesto, que lo que pretende es una justicia afín con jueces y fiscales a dedo elegidos, que no planteen problemas, que no planteen conflictos, que miren hacia otro lado cuando toca mirar hacia otro lado y que no se pongan impertinentes y apliquen la legalidad en lugar de hacer la vista gorda.
Bueno, ya se vio en las leyes de transitoriedad nacional que se promulgaron el 6 y 7 de septiembre de 2017, que ya era, de facto, era suspensión de la Constitución y el Estatuto en Cataluña, y ya se planteaba que el presidente de la Generalitat era el que elegía, etcétera.
Sí. Ese yo creo que sería el propósito, no desvelado ahora en este momento todavía, pero sería el propósito que perseguirían los independentistas: una justicia a la medida, una justicia incómoda, no molesta, y una justicia designada a dedo.
Y también es una cosa que no solo pasa en Cataluña, sino que pasa en otras partes del Estado, de España. Usted sabe mejor que nadie cómo es la designación del fiscal general del Estado, que ustedes han impugnado.
Bueno, lo ha impugnado otra asociación.
Ustedes han pedido la dimisión.
Nosotros hemos pedido la dimisión, sí. Yo creo que ya en dos ocasiones hemos pedido su dimisión. Lo cierto es que debería de... Ya han pasado muchos años desde la última reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es muy escueto, muy poco desarrollado, pero sobre todo en el tema del nombramiento del fiscal general del Estado, creo que debería de modificarse seriamente para evitar cualquier tipo de suspicacia en la ciudadanía contraria a la apariencia de neutralidad y de imparcialidad que debe regir en la institución. Si el fiscal general del Estado es nombrado a propuesta del gobierno, su mandato tiene la misma duración que el gobierno y cesa cuando cesa el gobierno, la verdad es que es difícil mantener que el fiscal general del Estado tiene independencia de obrar o capacidad de obrar al margen del gobierno. Por tanto, nosotros lo que proponemos, y así lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, incluso en la Comisión Europea, en el informe anual sobre el Estado de Derecho en España, nosotros consideramos necesario que se reforme el estatuto de forma tal que al fiscal general del Estado, es verdad lo de nombrar a propuesta el rey a propuesta del gobierno, pero que el periodo de mandato del fiscal general del Estado no coincida con el del gobierno que lo ha nombrado, de forma tal que así parte de su gobierno deba de o de su mandato deba de coincidir con el de la oposición si es que gana las sucesivas o las siguientes elecciones. Ahí quedará más claro que no depende de nadie. Y es verdad, además, yo creo que si a uno le nombran y su mandato debe coincidir necesariamente con el que le ha nombrado, podría ser una tendencia humana indeseable, pero real, el de complacer a quien le nombra. Pero si uno es nombrado y después tiene que coexistir con otro que no le nombró, yo creo que es más libre de adoptar las decisiones que considere oportunas, porque sabe que aquel que le nombró ya no estará en el cargo después, con lo cual no le debe nada. Luego, las puertas giratorias, evidentemente, hay que evitar a toda costa que se permita la posibilidad de que entren a determinados cargos pues personajes o personas que han estado en el mundo de la política y que sin solución de continuidad entran a ejercer cargos como el de fiscal general del Estado, y aun cuando su actuación fuese pulcra e impecable, no dejaría de tener una sombra de sospecha que podría ser utilizada por el partido contrario para decir que su actuar está guiado por los intereses políticos del partido por el que estuvo desempeñando un cargo, entre otras muchas cosas.
Marcos.
Yo quería plantearle, si me permitís, una cuestión relacionada con igualdad en la carrera judicial. Creo que son 250.000 los profesionales que se dedican, digamos, al servicio público de justicia. ¿Por qué, aunque son mayoría las personas, los profesionales que se dedican a la justicia son mujeres, por qué en los cargos, digamos, de responsabilidad, por ejemplo, magistraturas, esa proporción no es así? Esa proporción es bastante inferior entre mujeres y hombres.
Bueno, primero porque hemos jugado con desventaja. Hasta, creo que es 1969, las mujeres no podíamos opositar para ser fiscales o juezas, ¿no? Y eso, pues, ya es un atraso, un hándicap. Después, claro, el mundo de la conciliación familiar también tiene sus problemas, ¿eh? Yo no digo que actualmente no exista mucha mayor contemplación hacia la conciliación familiar, pero sí que es verdad que existe una tendencia quizás a dejar un poco de lado la actuación profesional, con unas bajas de maternidad, excedencias para cuidado de hijos, etcétera, etcétera, que también te ponen en una situación que por detrás de los hombres. De todas maneras, creo que eso el tiempo lo va a cambiar, porque ahora mismo el 66% de los fiscales en España son mujeres, con lo cual tarde o temprano los hombres van a pasar a ser los minoritarios en la carrera, y las mujeres necesariamente tendrán que dar ese paso al frente, o se les dará la oportunidad de asumir nuevas responsabilidades. De hecho, hay bastantes mujeres ya dirigiendo fiscalías y pues como fiscales de sala. También decir que la Asociación de Fiscales fue la primera, con diferencia, que tuvo como presidenta una mujer, no era yo, hace muchos más años. En eso llevamos la delantera.
Yo vuelvo al tema de las reivindicaciones y peticiones que Junts o el independentismo pondrán sobre la mesa de aquí res, cuando la amnistía sea una realidad. La Audiencia Nacional también la tienen aquí entre ceja y ceja, quieren eliminarla. ¿Cree usted que también corre peligro la Audiencia Nacional porque o le será más complicado este?
Yo creo
esto ya
que
es un Miura de estos potentes.
Sí, yo creo que es complicado, es un Miura. La Audiencia Nacional nace realmente para perseguir los delitos de terrorismo del País Vasco. Los delitos de terrorismo en el País Vasco en la época de ETA. Y surge en gran medida pues para evitar que los jueces y fiscales vascos tengan que lidiar con esas causas, por la presión a la que estaban siendo sometidos, y por tanto se aleja de esa presión creando la Audiencia Nacional. Pero la Audiencia Nacional no solo lleva eso, todos conocemos de casos muy relevantes que ha llevado la Audiencia Nacional, y por tanto es una fiscalía lo suficientemente relevante e importante y con una función muy determinada que sería muy difícil de desarticular y de dejar sin efecto, no tendría justificación.
Estamos ya acabando el converso de este sábado. Señora de Seus, ¿qué hacemos para levantar las vocaciones de fiscales y jueces catalanes? No hay. Usted es un rara avis.
No lo creo, no lo creo.
¿No?
Es verdad, cuesta, es verdad que cuesta, no es Cataluña una de las de los territorios de España donde haya una tradición opositora, ¿eh? Es,
más... Tenemos la Escuela de Jutges aquí a Barcelona.
Sí, claro. Sí, pero yo creo que está muy poco aprovechada esa Escuela de Jueces en Cataluña. Primero está allí apartada del Mundanal Ruido, muy lejos en Collserola. Nadie sabe ni que está, nadie que no sea o pertenezca a la Administración de Justicia sabe que está. Y es una ocasión desaprovechada de poner a la ciudadanía o de dar a conocer a la ciudadanía lo que hace el juez, lo que hace el fiscal, en qué consiste la Administración de Justicia y qué se solventa ante los tribunales. No solo estamos aquí para penar, solventamos situaciones de personas desvalidas, solventamos o intentamos solventar situaciones de menores. Tenemos una amplia gama de actuación para solventar todos aquellos problemas de la sociedad cuando no hay un acuerdo entre los implicados. Y yo creo que es una ocasión muy, muy, lamentablemente, muy desaprovechada. No sé si se hizo.
¿Y cómo hacemos? Allí. ¿Y cómo hacen pedagogía para que haya eso? Para que haya más incentivos.
Pues yo sí creo que nosotros, nosotros, y me refiero a jueces y fiscales, los que estamos en activo, no somos capaces de transmitir la pasión por aquello que estamos haciendo. No tenemos costumbre de transmitir a través de los medios de comunicación, que yo creo que es la manera más fácil de hacer llegar a la ciudadanía lo que supone ser juez o ser fiscal. No tenemos ninguna costumbre de tratar con los medios. Es más, solemos trabajar de espaldas a ellos por miedo posiblemente a que ese deber de reserva o ese resguardo de nuestra actividad sí, se vea en algún momento comprometido, incluso por inocencia del fiscal o del juez que se ofrece a los medios para comunicar. Y eso sí que creo que es un
déficit
nuestro, una asignatura pendiente, sí. Bueno. Sí, sí.
Molt bé, doncs no tenim temps per a més, només per agrair la senyora de Seus, que ha participat este sábado en el Converses aquí a la cadena COPE Catalunya Andorra. Micrófonos para, en fin, incentivar la carrera fiscal y judicial. Aquí los tienen siempre, a disposición de la,
pues,
de la cadena COPE Catalunya Andorra.
Podríamos hacer algún día.
Pues bueno, ¿eh? Acaba de hacerlo usted ahora, a ver si algún joven...
Sí, podríamos intentar hacer algo
escuchada y,
para que
y se apuntan a esto,
animaran, se animaran.
Molt
bé. Es muy bonito.
Gracias,
es muy bonito.
Sergi Doria, por estar con nosotros, Germán González, Marcos Pardeiro, señora de Seus, gracias, buenas tardes, mucha suerte. La semana que vemos conversas de la cadena COPE Catalunya Andorra. Buena tarde y buen local de semana, adeu-siau.
Muchas gracias. Adeu.